Bienvenidos al sexto programa, por cierto, de un espacio quincenal que tenemos en Radio Insular Fuerteventura dedicado a todo lo que tiene que ver con la planificación territorial. Con el de hoy empezamos una segunda vuelta. Los primeros cinco programas hemos recorrido cinco grandes áreas de la Consejería de Política Territorial, como es el agua, el reto demográfico, la ley del suelo, el medio natural y las emergencias también. Hoy vamos a volver al principio, vamos a volver al agua. Pero esta vez vamos a hacerlo con otra mirada. En junio te contábamos la historia de dónde viene el agua del grifo, cómo Fuerteventura salió de la emergencia hídrica, el récord de producción de las desaladoras. Pues hoy toca el examen. Estamos a mitad de agosto, el mes en el que la isla consume más agua de todo el año, los hoteles llenos, el calor apretando, las piscinas, las duchas después de la playa. Vamos, que agosto es la prueba de fuego del sistema. Y te adelanto tres cosas que están pasando ahora mismo. Una, el gobierno de Canarias acaba de repartir 8,5 millones de euros en ayudas para el funcionamiento de las potabilizadoras de las islas, un dinero que también toca a Fuerteventura. Dos, que el plan de regadío de la zona centro-sur, el más ambicioso de Canarias con 13 millones de inversión, ya tiene autorizada su desaladora agrícola en Gran Tarajal, capaz de producir 2.500 metros cúbicos al día para nuestros agricultores. Y tres, ya se trabaja en la futura gran desaladora del sur de la isla Majorera. Para hablarnos de todo esto, tenemos hoy un estreno, porque al otro lado del teléfono nos espera, por primera vez, por cierto, en Radio Insular, el nuevo director general de Aguas del Gobierno de Canarias, José Miguel García Leal, al que ya mismo estamos dándole las buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va el verano?
Pues bien, y aprovechando que has nombrado emergencia, yo creo que tenemos que dar las gracias que está respetando a Canarias y vamos a decir que hemos tenido incendios destacables, con lo cual pues también nos alegra porque el agua es importante, pero que no hay incendios también.
Desde luego, sin duda alguna. Director general, es la primera vez que le tenemos en esta casa, así que vamos a empezar por algo muy básico, que es conocerle un poquito más. Sabemos que es usted palmero, que viene del mundo de la banca, pero que desde noviembre lleva al frente de la Dirección General de Aguas. ¿Cómo han sido estos primeros meses? ¿Qué se ha encontrado?
Pues mira, Pilar, la verdad que lo primero, un equipo bueno para trabajar con el consejero que es de la isla desde la que me llama, don Manuel Miranda, un gabinete colaborador y la verdad que un grupo de técnicos implicados y bueno, pues yo creo que eso es en estos momentos lo más importante para poder avanzar en estos retos relevantes que tenemos, en Fuerteventura en particular y en Canarias en general, en lo que es la gestión hidrológica de toda la comunidad.
Estamos en agosto, el mes de mayor consumo, como decíamos, de agua del año. Tenemos los hoteles a rebosar, tenemos mucho calor últimamente, estamos en temporada alta. ¿Cómo está aguantando el sistema este verano?
Pues, vamos a decir que razonablemente bien, pero tenemos que ser conscientes que hemos contado, y aquí yo he tenido una suerte particular, y fue que al tercer día del nombramiento, pues llovió bastante durante 5 meses, ¿eh? O sea, que nos ha acompañado un poco la suerte. Pero no podemos despistarnos en ningún momento, puesto que esto es una situación absolutamente excepcional. Ya nos gustaría que todos los años lloviera tanto.
Ojalá. ¿Vale?
Pero no es la realidad. Venimos, como sabe, de una emergencia hídrica relevante en el año 2023, que fue con lo que se encontró la consejería y en particular la Dirección General de Agua. Y bueno, pues trabajando con intensidad pues para evitar que ante las nuevas emergencias hídricas o sequías que se produzcan, pues podamos estar mejor, porque producirse se van a producir.
Claro.
Y es la realidad.
Entonces, acaba de mencionar precisamente la emergencia hídrica en la que ya no estamos, pero ¿Fuerteventura está aguantando el tipo?
Bueno, podemos decir que razonablemente sí, razonablemente sí. Por suerte, como conocerás, actualmente solo nos queda una isla en situación de emergencia hídrica, que es Lanzarote, y estamos trabajando en los próximos días. Yo creo que podemos dar alguna noticia bastante satisfactoria de obras que se vienen gestionando para ayudar a que se mejore en esta isla también, en este aspecto. Pero en concreto, Fuerteventura, que es por la que me pregunta, pues razonablemente bien, ¿vale? Razonablemente bien.
Ahora que ha mencionado Lanzarote, que por cierto allí no se escucha muchísimo, voy a aprovechar a hacer un inciso para preguntarle también sobre los avances que ha habido en La Graciosa. Ahora retomamos Fuerteventura, pero como nos escucha mucho por allí, pues yo ya como que
Sí.
aprovecho.
Pues mira, aquí yo creo que todos somos conscientes que en La Graciosa tenemos bueno, todas las obras y todas las islas son importantes, pero posiblemente la obra de abastecimiento de La Graciosa pues sea una de las obras más relevantes de esta legislatura. Y porque además tiene unas particularidades especiales, como sabes, pues por todas las circunstancias marítimas, pues solo se puede hacer la obra en unas fechas determinadas. Y la noticia más destacada que podemos dar es que ya está licitada, tenemos empresa ya que preparada para comenzar las obras, y pues si todo marcha como tiene que ir, pues tal como trasladamos en una visita reciente con el consejero a La Graciosa, pues en las fechas de el 15 de septiembre al 15 de noviembre, aprovechando las mareas, esperemos poder realizar esa obra tan relevante y necesaria para la isla de La Graciosa y para Canarias en general.
Son buenas noticias, director. Hace 2 semanas se publicó en el boletín oficial una resolución firmada por usted de 8,5 millones de euros en subvenciones para el funcionamiento de las potabilizadoras de Canarias. Explíquenos qué es ese dinero, de dónde viene y bueno, sobre todo lo que más importante en este caso también, cuánto le toca a Fuerteventura.
Sí, bueno, mira, ya aprovechar más allá de los 8,5 millones, Pilar,
¿Sí?
me gustaría destacar que en estos momentos el gobierno de Canarias, más allá de la situación que se encontró la consejería al inicio de la legislatura, en estos momentos se están ejecutando más de 20 obras directamente por parte del gobierno de Canarias, repartidas en todas las islas, por valor de más de 60 millones de euros. En todas las islas podríamos destacar alguna de manera relevante, pero todo ello con una pelea importante cada año en las alturas que estamos. Tú hablabas, estamos ya en épocas de casi a la vuelta de septiembre para la recuperación de los exámenes, ¿no? Y bueno, pues tristemente no podemos contar todavía con los 20 millones comprometidos por parte del gobierno central. Esto nos genera, pues lógicamente, pues dificultades de cara a poder avanzar con más rapidez y aportar más dinero a todas las obras que nos gustaría en todas las islas.
En el pasado mes de mayo, el gobierno regional y el Cabildo anunciaron más de 5 millones, director, para modernizar las infraestructuras hidráulicas del CAF, del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura. Se hablaba de membranas nuevas de ósmosis, cuadros eléctricos, también piezas para las desaladoras. ¿En qué punto están esas actuaciones? Porque, claro, los majoreros recordamos muy bien las averías de impulsiones de la herradura que dejaba pues a gran parte de la capital y, bueno, y de la isla pues sin agua.
Sí, mira, ahora mismo, Pilar, en concreto para Fuerteventura, aparte de esos 5.181.000 euros, para ser exacto, de suministro de bombas y de cuadros eléctricos, membranas que comentas, ¿vale? Que pues se está avanzando en todo. Yo creo que es importante que la ciudadanía, a nadie se le escapa, que las obras hidráulicas posiblemente sean de las más dificultosas, porque cada vez más son más los informes cruzados que hay que pasar. Esto no es una crítica, sino es la cómo están las directivas europeas, cómo están las normativas a efectos medioambientales. Y a veces, aunque el dinero está, y aquí quiero aprovechar y agradecer a los consejos insulares, a todos, el gran esfuerzo que están haciendo durante la legislatura, pues porque para avanzar en todos los planes hidrológicos, por mucho que se quiera avanzar, a veces nos encontramos con muchas pequeñas piedras en el camino que generan plazos que lo que hacen es dificultar, y eso es importante que la ciudadanía lo conozca, no porque el gobierno de Canarias no quiera avanzar más rápido, no porque los consejos insulares no estén trabajando de la mano. Digo, aprovecho para agradecerles a todos el esfuerzo que están desarrollando, y en general la gran colaboración de todos los cabildos y de la gran mayoría de ayuntamientos, que son conscientes de la necesidad de avanzar en el saneamiento, en el abastecimiento, en todo lo relacionado con los planes hidrológicos, pues porque Europa aprieta y cada vez aprieta más. Y si quieres, sobre esto te puedo contar algún detalle más, no por asustar, pero sí porque nos vayamos preparando, porque parece que las nuevas directrices europeas pues vienen un poquito más restrictivas.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de ese momento. Vamos a ir estar tanto pendiente, pero vamos a ir tratando todo lo que de momento. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en Fuerteventura, ya luego nos explicará el desarrollo. Vamos a hablar del campo, porque el plan de regadío de la zona centro-sur con 13 millones de inversión es el más ambicioso de Canarias. En junio, el Consejo Insular de Aguas autorizó la desaladora agrícola de Gran Tarajal, 2.500 metros cúbicos al día para riego. ¿Cuándo va a llegar de verdad ese agua a las fincas de Pájara y Tuineje, director?
Pues, si me pides una fecha exacta...
Yo lo intento.
Lógicamente, tú tienes que hacer tu trabajo y lo haces muy bien, pero entenderás que una fecha exacta no te puedo dar, pero precisamente por lo que acabo
justo lo que
de comentar,
acaba de comentar, ¿no?
O sea, claro, es decir, mira, te pongo un ejemplo. La obra de, y vuelvo a Lanzarote, por el tema de la emergencia hídrica que tenemos allí, la obra de Lanzarote 1, que está terminada, que los vecinos dirían, bueno, ¿y esto por qué no arranca? Pues estamos en colaboración permanente con la Dirección General de Energía también para sacarla adelante, pero cuando el pasito que damos, aparece un último papel que la nueva normativa exige. Entonces, ¿me entiendes? No es cuestión de que no se esté avanzando, que no se está trabajando, que te puedo garantizar que permanentemente, incluso en agosto, o sea, en estas mismas fechas yo personalmente estaba con este tema, pero dar una fecha es imposible. Lo que sí te puedo decir es que tanto el proyecto que comentas, como el que comentabas antes de las membranas y bombas, como todo el tema de la red de abastecimiento primario de Puerto del Rosario, el depósito regulador y la conducción de las áreas. En todos esos proyectos de Fuerteventura se está trabajando con intensidad, conjuntamente con el consorcio y con el Consejo Insular, y en todo se está avanzando, pues, para que esté lo antes posible. Darte una fecha, perdóname, pero no bueno, lo puedo hacer
porque lo he intentado.
No me gusta mentir, lo siento.
No, le agradezco la sinceridad, faltaría más. También se habla ya de la futura gran desaladora del sur de Fuerteventura, con capacidad de entre 10.000 y 15.000 metros cúbicos diarios. ¿En qué fase está ese proyecto? ¿Es, digamos, la gran obra hídrica de la próxima década aquí en Fuerteventura?
Pues yo creo que claramente sí. Es decir, ahí se están produciendo avances de gestión y la aprobación de ese gran proyecto, como tú lo defines. Pues yo creo que todos tenemos claro que y que está en los avances que se van produciendo, pero evidentemente para Fuerteventura, tras las últimas gestiones realizadas, pues creo que dentro de unos años podremos calificarla como esa gran obra para la isla.
Qué bien. El cuarto ciclo de planificación hidrológica, el que, digamos, va a marcar las inversiones de 2027 a 2033, tiene que aprobarse el año que viene, si no me equivoco. Y este año, 2026, tocaba aprobar el proyecto del plan. ¿Van en plazo?
Pues mira, Pilar, la verdad que cada uno de los planes hidrológicos y los correspondientes planes de riesgo de inundación, aquí ha habido que se ha hecho un gran esfuerzo, con lo que la consejería y en particular la Dirección General se encontró al inicio de legislatura. Hay que ser conscientes que al inicio de legislatura estábamos más próximos a poder recibir una nueva sanción por parte de Europa, con lo que ello habría representado, pero se ha avanzado bastante y podemos decir que vamos a llegar en plazo. Se está haciendo un grandísimo esfuerzo. Uh-huh. Y nuevamente aquí quiero agradecer a los consejos insulares en la colaboración con todo el equipo técnico de la Dirección General. Y bueno, de hecho, en lo que va de ejercicio, hemos tenido incluso dos reuniones de seguimiento con el Gobierno Central, pues para ver los avances y que vean que efectivamente se va produciendo, y una reunión con la Comisión Europea también, pues donde han reconocido, pues oye, que el escenario claramente es diferente, y bueno, pues creo que es la mejor noticia que podemos trasladar, donde desde fuera se está viendo el avance y el esfuerzo que se está realizando, y a la respuesta exacta a tu pregunta, creo que sí vamos a llegar en paso.
¿Y qué se juega Fuerteventura en ese documento?
Pues, como todo, mucho dinero, ¿no? Mucho dinero en positivo, pues porque evitar sanciones siempre es mucho dinero. Uh-huh. Y todo lo que son los planes de desarrollo, pues son grandes estructuras y grandes inversiones a futuro. Aquí comentarte, pues porque al final todos los grandes proyectos son proyectos, pero sin dinero no hay nada. Es una realidad. No vuelvo a reclamar esos 20 millones, pero creo que en Canarias tenemos que luchar, se está luchando, tenemos cada oportunidad que tengamos. Hay que dejar claro, incluso de cara a la próxima transposición ante Europa de los nuevos reglamentos, de cara a la gestión del agua, que la realidad de Canarias es diferente. Las circunstancias son especiales, hay una fragmentación territorial, administrativa, hay una diseminación de poblaciones, lejanías de unos a otros, o sea, bueno, pues hay que reclamar y dejar claro, pues, que nuestra particularidad como canarios no es por querernos diferenciales, es que para poder cumplir necesitamos de ayudas diferentes.
Claro, es nuestra realidad al final.
Claro, es decir, no es un tema de no es un tema de críticas o un tema de que queremos ser diferentes. No, es que nuestra realidad es diferente, y para poder cumplir con las normativas europeas, con las transposiciones que llegan, pues necesitamos de la ayuda en cadena, Gobierno Central, Gobierno de Canarias, porque cuando le vayamos a pedir a los ayuntamientos que cumplan, pues lógicamente los ayuntamientos nos revertirán a nosotros efecto boomerang. Oiga, pues ayúdeme usted, Cabildo, ayúdeme usted, Gobierno de Canarias. Claro. Entonces, es muy importante que todas las administraciones se conciencien, pues que el tema hídrico es relevante, es importante, y que solamente de la mano y en un trabajo conjunto se podrá sacar adelante.
Y ya para terminar, director general, en el primer programa de esta serie contamos que en Fuerteventura, históricamente, la mitad del agua que se producía se perdía. por fugas en la red. Con todo lo invertido, ¿sabemos en qué punto está hoy esa cifra?
Pues mira, Pilar, a ver, pérdidas tenemos en todas las islas. Sigue habiendo, esto es uno de los temas que hemos comentado, incluso, como conocerás, celebramos una comisión permanente con los consejos insulares cada 6 meses aproximadamente, y este es uno de los grandes focos en los que tenemos que trabajar. Aquí la realidad va por barrios, entonces dar un dato a nivel Fuerteventura global, pues permíteme, no tendría mucho sentido, porque a lo mejor ese dato está distorsionado, pues porque un ayuntamiento es el que distorsiona la realidad, pero eso sucede en Fuerteventura o sucede en la isla de La Palma, de la que yo soy, donde también hay necesidades de agua, ¿eh? O sea que aquello del verdor no garantiza que no haya que trabajar con el agua. Entonces, las pérdidas de agua, eso sí que es un tema que no tiene que venirnos Europa a explicar, y donde nosotros, por responsabilidad, gobierno, como órgano tutor, si me permites, con los consejos insulares y con los distintos ayuntamientos, pues tenemos que estructurar posibles soluciones o posibles, bueno, medidas para que la gente termine de concienciarse. Y en relación con eso, vinculado a lo que es el saneamiento, aprovecho y te comento que ahora en el mes de septiembre, como acuerdo de la última comisión permanente, vamos a crear y a iniciar una comisión de trabajo de cara a establecer planes de acción conjuntos y definidos con todos los consejos insulares para marcar un rumbo estratégico en torno al saneamiento y donde estarán evidentemente todos estos temas de controles de pérdida.
¿Y qué mensaje le podríamos ya mandar, ya si finalizamos, ese mensaje al vecino que paga su recibo y ve que el agua sigue siendo cara, director?
Pues yo casi te diría, ¿y qué es lo que nos sube?
Ya.
Es decir, bueno, aquí esto es un debate. El agua sube, pues sí, la luz sube, pero ante está claro que el agua es un bien absolutamente vital. El humano vive de agua. Si deja de comer 3 días no le pasa nada, pero el agua es clave. Entonces, bueno, hay que exigir que la ciudadanía, todos, tengamos un componente de responsabilidad y de interiorización real de la necesidad de controlar cada gota de agua, porque es la única manera en la que podremos evitar subidas de agua, pero no hacia el ciudadano. A lo mejor es abrir un debate y te lo dejo ahí para otro día.
¿De acuerdo?
No sé si de cara al turismo habría que pensar en algo, no lo sé. Esto es para un debate amplio.
Sin duda.
Pero creo que los debates son buenos, y de los debates siempre salen pues posibles medidas o soluciones que vienen a favorecer la mejoría de todas las condiciones que tenga la ciudadanía.
José Miguel García Leal, director general de Aguas del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por estrenarse con nosotros esta tarde. Le esperamos de nuevo por aquí, cuando ese agua agrícola llegue por fin a las fincas del sur, que sin duda va a ser una buena noticia que celebrar juntos.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
Muchas gracias. Feliz verano.
Igualmente, adiós.
Pues acabamos de hablar, escuchar al director general de Aguas y de la conversación. Yo me quedo con 3 proyectos que vamos a seguir de cerca desde esta casa. El primero, el agua agrícola. La desaladora de Gran Tarajal ya está autorizada y el plan de regadío del Centro Sur avanza. Cuando ese agua llegue a las fincas de Pájara y Tuneje, cambiará el paisaje agrario de media isla. El segundo, la red. 5 millones de euros están en marcha para modernizar las tripas del sistema. Como decíamos, esas membranas, esas bombas. Es la obra que no se ve, pero es la que evita que se supone, que evita que volvamos a tener esas averías y a los cortes que también conocimos. Y el tercero, la gran desaladora del sur, todavía en los planos, pero llamada a ser, como decíamos, la obra hídrica de la próxima década en Fuerteventura. Aquí dejamos este programa, esta sección, este espacio. Y atención, porque la próxima cita no es en 15 días, sino en solo una semana. El próximo miércoles 26 de mañana, con la segunda parte del reto demográfico, estaremos por aquí y la ordenación del territorio. Con ese asunto les esperamos en Radio Insular. Seguimos ahora con el tardeo de Radio Insular Fuerteventura.
¿Ellos?